Hola a todos, ¿cómo les va? Estoy con Margarita Celarayán, que me está acompañando en esta entrevista, y nuestro invitado de este programa especial es Sergio Tiempo. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días, Pablo. Margarita.
Venís por poco tiempo a la Argentina.
Generalmente sí, desafortunadamente es muy, muy corto y muy apretado además, porque claro, no solamente están los conciertos, sino que está toda la familia que tengo acá. Y en muy pocos días tengo que poder llegar a ver a prácticamente todo el mundo.
¿Cómo es tu argentinidad o cómo es tu relación con Argentina?
Es una relación un poco virtual, en el sentido de que yo nunca viví en Argentina.
Pero ¿tampoco naciste en la Argentina?
Tampoco nací en Argentina, nací en Caracas, en Venezuela, y estuve ahí hasta los 6 años, que es cuando me mudé a Europa. Bueno, cuando nos mudamos todos juntos. Pero siempre venía a Argentina a visitar a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos, a mis...
¿Y cómo te sentís acá? ¿Es como estar en casa?
Es como estar en casa, sí, definitivamente. Es como estar en casa, pero es como estar en casa de familia, digamos. Me invitan mis padres, por ejemplo, a su casa, que no los veo desde hace tiempo. Entonces, es ese tipo de sensación. No es totalmente mi casa propia, pero sí lo es, aunque sea por procuración.
Pero a mí lo que me llama la atención es que te sientas tan argentino, teniendo en cuenta que nunca viviste acá, y que viviste en tantos lugares distintos, porque naciste en Caracas, después viviste en Londres, ahora vivís en Suiza, ¿puede ser?
No, no. Sigo viviendo en Bruselas.
Vivís en Bélgica. Sí. O sea, pasaste por un montón de lugares en este mundo y no pasaste nunca por Argentina, más que para visitar a parientes, y sin embargo te sentís... argentino.
Me siento argentino, también me siento venezolano, por supuesto, porque lo que viví hasta los 6 años allá en Venezuela me trae recuerdos muy, muy, muy importantes, muy fundadores. Pero bueno, el sentimiento de pertenencia no tiene mucho que ver con la geografía, ¿no? Sino más con los vínculos afectivos que uno tiene. Y creo que aunque nunca hubiese pisado la Argentina, me sentiría argentino.
Thank you. Sergio, vos venís de una familia de músicos. Contanos cómo fue tu comienzo con el piano, con la música, dentro de una familia de músicos.
Bueno, era una cosa totalmente natural, ¿no? En realidad lo raro era cuando no había música o no había pianos en algún lugar al que íbamos. Porque en mi casa, claro, estaba Karin, que mi hermana mayor, que ya hacía carrera además, que ya tocaba mucho. Estaban todos los alumnos de mi mamá, que tenían todos más o menos nuestra edad, o sea, de entre 3 y 7, 8, 9 años, algunos un poco más grandes. Y el día entero el piano ese que no paraba ni un segundo. Entonces era al mismo tiempo una cosa totalmente natural y casi como una obligación higiénica, digamos. Era como cepillarse los dientes, digamos. Hay que trabajar el piano porque es así, todos lo hacemos.
¿Te resultó fácil? Natural sabemos que sí. Ahora, las cuestiones de tener que estudiar con tu mamá.
Sí, ese es un tema más psicoanalítico, ¿no?
Es que es un tema. Yo no puedo enseñarles nada a mis hijos. Claro, tengo que ir con otros.
Es que es normal, es normal. No, la verdad que mi mamá es una profesora única en el planeta. Yo nunca vi a alguien que tenga tanto contacto con los niños y con las...
¿Puedes ponerle nombre a tu mamá también?
Lil Tiempo, sí. Ella empezó a enseñar cuando tenía 11 años ella misma. O sea, empezó a desarrollar su propio método y la idea que tenía que era que tenía que enseñarse como si fuera un idioma. Y un idioma que se le enseña a un niño no se empieza con la gramática y con una lista de vocabulario. Y se enseña hablando. Y por ejemplo, y de oído.
¿Tuviste otros profesores?
Sí.
Pero ya como después de la formación, como cuando yo perfeccionamiento.
Cuando yo tenía 6 años y que nos mudamos a Londres, empecé al mismo tiempo a trabajar con Tessa Nicholson, que era una alumna de María Curcho. Pero claro, era como además, no era que solamente la veía Tessa Nicholson, sino que trabajaba con mi mamá y con Tessa. Y eso era muy bueno para mí, porque Tessa era... Me enseñaba más bread and butter, ¿no? Era más un trabajo más cuadrado tal vez, pero que yo necesitaba también aprender teoría, aprender a leer aunque sea un poco, aprender repertorio un poco más de formación, no solamente algo que me gustara, ¿no? Y mi mamá era la que me daba más libertades y me incitaba a ir más lejos de mis posibilidades. O en todo caso, alcanzar las que ella veía posibles.
¿Cuándo fue que comenzaste a dar conciertos o a presentaciones en público y cómo los vivías?
El primer concierto fue cuando tenía 3 años, pero era un concierto que mi mamá organizaba con todos sus alumnos. Todos sus alumnos tocaban en público cada año. Se organizaba un concierto para... ¿Qué era? Primordialmente para los padres de los alumnos, pero que eran conciertos públicos, o sea que cualquiera podía ir. Y era la idea era que de esa manera los chicos se iban acostumbrando.
¿Qué tocaste a los 3 años? ¿Improvisaste algo, quiero imaginar?
No. Yo creo que toqué algunas cositas chiquititas, Microcosmos, había algo de Bartok. Tenía...
Bueno, hay un video circulando en YouTube.
No, ah, pero ahí si ya era grande, ahí ya tenía como 4 años.
Thank you.
quiero preguntar algo a propósito de la influencia de tu madre. Porque el otro día, hablando con una compañera nuestra de la radio que se llama Juliana Fernández, que fue, es pianista también y fue alumna de tu abuelo, de Antonio Darraco, ella me contaba que te conoció hace muchos años y que para ella fuiste como un ejemplo de que se puede ser pianista y se puede ser feliz. Porque claro, hay tantos modelos de pianistas atormentados, conflictuados.
Es la segunda referencia con el psicoanálisis que tenemos.
Claro, si tienen una relación tan complicada.
Yo encantado porque necesito la terapia, así que sigan.
Que la verdad que me pareció una imagen bastante gráfica de lo que sos. Y no sé por qué se me ocurre que pude tener que ver con esos comienzos, con tu mamá, porque pienso también en tu hermana, en Karin, sí, que también se nota ese disfrute.
Yo siempre fui muy nervioso para tocar.
Y, ¿en serio?
Sí, siempre. Y sigo siéndolo. Hay veces que menos, hay veces que más, pero desafortunadamente es algo con lo que tengo que vivir. Lo que pasa es que también hay un disfrute de todas maneras, sobre todo cuando se produce un momento de magia a veces. Esos momentos en los que en realidad uno no tiene ningún control sobre lo que está pasando. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que toqué el tercero de Rachmaninoff, tenía 18 años y era en Noruega, en Stavanger. Trabajé muchísimo para ese concierto, me preparé muy bien, lo conocía de arriba abajo, y estaba súper excitado de hacer eso, además, porque era uno de los conciertos más difíciles que tocaba en esa época, tenía muchas ganas de hacerlo, era un desafío muy grande para mí. Y llegó el momento del concierto a la noche, y cuando empecé a tocar, estaba muy nervioso yo, estaba con mucho miedo y todo, pero en un momento es como que me desdoblé, no sé cómo explicarlo, y yo me observaba desde afuera. Y el que tocaba no era yo, era ese señor que yo veía desde afuera.
Y tocaba bien.
Y tocaba bien, yo decía, pero qué bien.
Ojalá hubiera sido vos.
Exactamente. ¿Por qué no toco así cuando estoy ahí? Y no, y era esa sensación como de que no importara qué es lo que hiciera, iba a salir bien.
sentiste que ibas a ser pianista? ¿Qué se va a hacer tu profesión?
Eso pasó bastante tarde, en realidad. Y bueno, yo tocaba, por supuesto, y me gustaba tocar, y tenía ya una carrera interesante que estaba empezando a crearse, pero estaba también en la escuela secundaria y me interesaban muchas otras cosas. Y como la música justamente había sido siempre una actividad normal de la familia, nunca lo había encarado como una vocación. Era, bueno, sí, lo que nosotros hacemos, eso es todo, pero para trabajar hay que hacer otra cosa. Y entonces, claro, en esa época yo estaba súper interesado, me gustaban mucho las ciencias, me atraía la filosofía, me atraía otras cosas más artísticas como el teatro. Y cuando terminé la escuela...
¿En qué país estabas?
Estaba en Bruselas. Me agarró una especie de depresión porque no sabía qué hacer en realidad. Aunque tenía mi carrera de pianista, pero yo no sabía si eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida o no. Sí, y entonces, ¿qué? Y no, me voy a perder de aprender otras cosas y de conocer otras cosas. Y por un lado, era por supuesto más fácil seguir haciendo lo que hacía. Y por el otro, era la primera vez que tenía que tomar una decisión respecto a algo que yo venía haciendo de todas maneras. Entonces, esa especie de confirmación musical fue muy importante para mí. Y me di cuenta que en realidad el problema era que, está bien, podía perfectamente hacer otra profesión, pero no podía dejar de ser músico.
Thank you. Sergio, vos sos un pianista que tiene varias líneas de trabajo como solista con orquesta, como músico de cámara, no solamente tocando a dos pianos con tu hermana, sino también dentro de distintos tipos de grupos de cámara. ¿Tenés que desdoblarte? ¿Es distinto? ¿Cómo enfrentás a Mendelssohn tocándolo vos solo o tocándolo con Misha Maisky? ¿Cómo haces Ravel vos solo o tocando con orquesta?
Es muy interesante esa pregunta, porque en realidad, hasta que empecé a hacer música de cámara, que empecé bastante tarde en realidad, porque es verdad, ya tenía el dúo con Karin desde que yo era muy chiquito, pero cuando empecé a tocar, por ejemplo, con Misha o con los violinistas, empecé muy tarde, tendría 18 o 19 años. Pues, ¿no?
Tus nociones y tus conceptos sobre lo que es tardío y temprano
tienen más de 10 años de carrera.
Claro, ¿sí? Claro.
No son los parámetros habituales de la humanidad. Bien, a los 18, que era muy tarde, sí.
Sobre todo ahora digo que fue muy tarde porque me parece tan valioso lo que aprendí haciendo eso. Una de las cosas que más me gustan de hacer música de cámara es el no saber lo que va a hacer el otro. Y tener que estar muy, muy sintonizado y muy atento a lo que está haciendo el otro para reaccionar en función de lo que está haciendo, pero sobre todo en función de la obra también y del discurso general. Porque entre los dos, o entre los tres, o entre los cinco, no importa, estamos contando una misma historia, aunque tengamos voces diferentes, aunque seamos personajes diferentes dentro de esa historia. Pero para que tenga coherencia la historia hay que estar escuchando lo que uno hace, lo que hace el otro y lo que está sucediendo como resultado global. Y en realidad me di cuenta que cuando uno toca solo, en realidad es lo mismo. Uno cuando toca solo también tiene distintas voces, también tiene distintos personajes dentro de esa historia, y hay que estar escuchándolos a ver a dónde te está llevando uno y otro y cómo hacer para que siga siendo coherente, a pesar de que es diferente cada día lo que uno está haciendo, cada minuto.
Thank you.
¿Cómo es tu relación con Marta Argerich? Porque estás hablando de precisamente de este tipo de música en la cual ella se desarrolla casi exclusivamente cuando hace conciertos con orquesta, pero...
A Marta le pasó lo que en realidad nos pasa a todos, y es que tocar recitales da mucho miedo. Da mucho miedo porque uno está tan expuesto, tan desnudo. Es un ejercicio difícil en general. Y claro, cuando uno es Marta Argerich puede darse el lujo de decidir no hacerlo más.
¿Vos lo harías? Yo creo que no.
Creo que no porque me encanta el repertorio que existe para claro. Canción. Pero solamente por eso.
Es decir, a lo mejor...
Claro, a lo mejor me convertiría en una especie de Glenn Gould, me encerraría a solamente grabar ese tipo de obras.
Hasta tal punto es el no quiero decir pánico escénico porque me parece que es exagerado.
No, claro que no.
Pero el, digamos, lo vivencial es tan conflictivo, tan duro para
no,
un solista.
No, ya no, por suerte no. Pero tengo varios años de psicoanálisis detrás también para eso.
Es que realmente es estar en soledad.
Me pasó hace unos 10, 15 años. Creo una cosa así. Estaba solo de gira en Italia y un día en que estaba particularmente melancólico y solitario fui a tocar y estaba muy triste me sentía realmente muy triste, además de nervioso, porque eso
el combo ideal,
lo uno no impide lo otro,
triste y nervioso.
Exacto.
Exactamente.
Y en el medio de estar tocando de repente me empecé a escuchar lo que estaba saliendo de ahí y me empecé a sentir increíblemente acompañado por la música que estaba haciendo, por el compositor y sobre todo por Sergio. Yo era mi mejor amigo de repente en ese momento y fue una sensación muy rara y muy hermosa, que también fue una especie de clic que me ayudó a darme cuenta de que bueno, okay, uno se puede poner nervioso, pero si llegas a ese tipo de situación, no tiene ninguna importancia. Thank you.
Seguimos con Sergio Tiempo aquí en este especial de la 96.7 para que conozcamos un poco mejor a este gran pianista argentino.
Sergio, me gustaría volver a tocar el tema de tu vínculo, del vínculo de tu familia con Marta Argerich. ¿Por qué Marta es vecina de tu mamá en Bruselas, no es cierto?
Así es.
En una pared de por medio nada más. Eso ¿Cómo es eso de tenerla de vecina, Marta?
Bueno, se mudó hace mucho ya, porque nosotros ya estábamos viviendo en Bruselas y fue poco después de que se murió su mamá, Juanita, que vino a pasar unos días con nosotros. Estaba, bueno, obviamente un poco triste, vino con su hija menor, Stephanie, y se quedaron una semana viviendo con nosotros y se la pasaron tan bien y les gustó tanto estar en Bruselas que Marta dijo, ay, cómo me gustaría vivir aquí. Y justo por casualidad nuestros vecinos vendían la casa. Pero bueno, ya no daba tiempo, ya estábamos yendo hacia el aeropuerto, charlando todo esto en el auto, cuando de repente nos chocan. Y como nos chocan y hay que hacer todo el constar, no sé cómo se dice, rellenar todos los papeles, etcétera, y qué sé yo, por supuesto perdió su vuelo. Lo cual permitió que al volver viera la casa y que se entusiasmara tanto que enseguida decidió comprarla. Luego, claro, yo... A Marta la conocí bastante tarde como pianista, en realidad, porque Marta era de la familia, era la tía Marta, que nosotros veíamos siempre, que por supuesto venía y se quedaba en casa y practicaba, pero yo era muy chiquito todavía, entonces no me daba cuenta de la suerte que tenía. Y recién cuando tenía como 10 años o una cosa así, la descubrí realmente a través de la grabación esa famosa que hizo con Abado del tercero de Prokofiev. Que me volvió totalmente loco y que en ese momento fue una especie de revolución total para mí, porque yo hasta ese entonces mis héroes eran Rubinstein y Shura Cherkassky. Y de repente apareció esta Marta, que era una tía y que de repente no era más mi tía, era una especie de diosa.
¿Tocaste con ella en algún concierto público? En casa me imagino que seguramente sí.
Sí, en público sí, tocamos varias veces. Tocamos, la primera vez fue en Bélgica, hicimos un recital en Louvain, creo que era. Y después tocamos un par de veces en Holanda y en Alemania también.
¿Cómo es tocar con ella?
Yo
tengo que aclarar que cuando yo le hice esa pregunta, se sonrió, miró para la lejana, a ver cómo lo explica.
Es como meterse en el medio del mar y que te lleve, y que te lleve el mar a donde quiera.
Sos una persona que explica muy bien sus pensamientos, pero a mí se me ocurre cómo ayudarte para ordenar esto. Porque vos dijiste que cuando haces música de cámara, no sabes exactamente lo que te va a conversar tu compañero de tareas. Son 3, 4 los que tocan, cada uno tiene su propia idea para un fin común.
Sí.
A mí se me ocurre desde afuera que con Marta sí que no tenés la menor idea qué es lo que va a hacer ella.
Ah, no, y es lo que más me gusta.
Lo impredecible en sus interpretaciones es lo que la hace fascinante, me parece.
Exactamente, exactamente. Esa espontaneidad que ella tiene, pero que es una espontaneidad muy... No te diré calculada, pero sí estudiada en algún sentido, porque ella no es que va y, bueno, lo que le salga. Estudió la misma frase de repente de 850 maneras diferentes y en el momento de tocar sale una de ellas espontáneamente. Y entonces todo tiene sentido, no es que es solamente espontáneo, sino que es coherente.